Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno Municipal de fecha 28 de febrero de 2024. Esta sesión tiene carácter extraordinario por los siguientes motivos. Se hace necesario proceder con urgencia a la resolución de las reclamaciones formuladas por el concejal don Manuel Martín Cuadrado en relación con la impugnación de la sesión del Pleno anterior de fecha 28 del 12 de 2023. Igualmente es preciso resolver las alegaciones presentadas al presupuesto general ordinario de este ayuntamiento y su organismo autónomo para 2024, así como al cambio de gestión de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, cuya propuesta de adjudicación se ha realizado por la mesa de contratación en el día de hoy y que, por otro lado, se hace necesario adjudicar. En otro orden de cosas, por el anterior concejal y teniente de alcalde de este ayuntamiento, se ha presentado una reclamación de reintegro de los gastos que le ha originado el procedimiento ordinario 337, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al devenir firme la resolución del mismo y que es preciso también resolver. Y, finalmente, es preciso aprobar cuanto antes el plan de actuación de ámbito local ante emergencias por incendios forestales elaborado por Armadura Solar SLU y cuyos gastos correrán a su cuenta. Sin más, damos comienzo a la sesión con el siguiente orden del día. Punto primero. Resolución. Escrito de impugnación del Pleno Municipal de fecha 28 del 12 de 2023, presentado por el concejal don Manuel Martín Cuadrado y ratificación de acuerdos. Visto el escrito presentado por el concejal don Manuel Martín Cuadrado el día 16 del 1 de 2024, número 67 del Registro Municipal de Entradas, en virtud del cual viene a impugnar la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 28 del 12 de 2023 y solicita la convocatoria de una nueva sesión en la que se incluyan los mismos puntos de su orden del día. Visto que el concejal fue debidamente convocado para la sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrado el día 28 del 12 de 2023 a las 12 horas, mediante notificación realizada en el día 22 del 12 de 2023 a las 13:21 horas, número 2023.s.rc-559 del Registro Municipal de Salidas y mediante correo electrónico remitido a las 17:41 horas, está aquí el correo, pero ya lo sabéis, mmartinq@gmail.com. Además, se remitió invitación al correo antes relacionado para participar telemáticamente en el caso de que no pudiera realizarlo presencialmente. El concejal don Francisco Javier Sendín Calvo, portavoz del Grupo Municipal BID, al que pertenece el concejal reclamante, manifestó antes de iniciarse la sesión que don Manuel Martín Cuadrado no iba a poder asistir presencialmente a la sesión de las invitaciones cursadas para participar telemáticamente. Todos los concejales únicamente hizo uso de la misma la concejala doña María Belén Maldonado Martín Espinosa. En ningún momento ningún otro concejal solicitó la adhesión a la sesión de la forma telemática, lo cual se puede comprobar del visionado de la grabación de la sesión. En ningún momento aparece mensaje alguno solicitando la incorporación. Tampoco el portavoz del Grupo BID hizo observación alguna al respecto. No se ha adjuntado captura alguna de la pantalla, tal y como se manifiesta por el concejal don Manuel Martín. A la misma se le corresponderán con la pantalla de su ordenador y que únicamente podrían de manifiesto las existencias de algún problema en su equipo y no por causas imputables a este ayuntamiento. Por tanto, se permitió el acceso telemático a todos los concejales que lo solicitaron, concretamente a doña Belén Maldonado Espinosa, única solicitante, quien, de la visualización de la grabación de la sesión, procedió al voto de todos los puntos del orden del día de forma correcta, tal y como puede comprobarse en la grabación de la sesión. La imagen permaneció en perfectas condiciones durante toda la sesión plenaria, por todo lo cual se propone al Pleno Municipal de la adopción del siguiente acuerdo: rechazar los motivos de impugnación formulados por el concejal don Manuel Martín Cuadrado, puesto de manifiesto en el escrito al que antes se ha hecho referencia, y ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de fecha 28/12/2023, concretamente los siguientes. Primero, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 28/9/2023. Segundo, aprobación inicial del presupuesto general ordinario del Ayuntamiento y su organismo autónomo para el ejercicio 2024 del siguiente tenor. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento y el de su organismo autónomo para el ejercicio 2024, cuyo resumen por capítulos obra en el expediente y se incorporará al acta de esta sesión. Segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto y plantilla de personal, tanto del Ayuntamiento como de su organismo autónomo. Tercero, que el presupuesto aprobado inicialmente se exponga por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de esta entidad. Cuarto, este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo si durante el plazo de exposición pública no se presenta ninguna reclamación contra el mismo. Quinto, en este supuesto se publicará el presupuesto resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, remitiendo simultáneamente copias del mismo a la Administración del Estado y Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 500/90, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos. Tercero, ratificar el acuerdo de colaboración económica con el Club Villarino en La Habana por importe de 25.000 euros y realizar el pago de forma inmediata. Cuarto, reintegro de las cantidades satisfechas por el señor alcalde en el procedimiento abreviado 72/2016, seguido ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Vitigudino. Reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2023 del siguiente tenor. Primero, determinar y aprobar el derecho del señor alcalde a ser indemnizado por los gastos soportados en el procedimiento abreviado 72/2016 y recurso de apelación 357/2020, a tenor de lo informado por Secretaría, intervención en su informe de fecha 15/12/2023. Segundo, aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria. Tercero, aplicar el cargo del presupuesto del ejercicio 2023 los correspondientes créditos por importe de 2.978,67 euros, con cargo a la partida que a continuación se indica. Ejercicio 2023, concepto gastos jurídicos, partida presupuestaria ejercicio vigente, 920.226,04. Cuarto, que se proceda a la intervención municipal a su contabilización en las partidas correspondientes. Quinto, oferta de empleo público para 2024 por si del siguiente tenor literal. Primero, aprobar la oferta de empleo pública de este ayuntamiento para el año 2024, que contiene los siguientes puestos de trabajo. Personal laboral. Categoría laboral, jefe de sección, grupo cotización 8, número de vacantes 1, denominación encargado de la brigada municipal. Categoría laboral, licenciado universitario, grupo cotización 1, número de vacantes 1, gestión, subvención y control económico de las mismas. Segundo, publicar la oferta de empleo público en el tablón de anuncios de la corporación, así como en la sede electrónica del ayuntamiento. La dirección la conocéis todos, en el boletín oficial de la comunidad y autónoma correspondiente. Tercero, convocar las plazas ofertadas en ejecución de las presentes ofertas de empleo público dentro del plazo improrrogable de 3 años a contar desde su fecha de publicación. Sexto, el cambio de gestión del servicio público, gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, del siguiente tenor literal. Primero, considerar que la forma más adecuada para la gestión del servicio público, gestión integral de la residencia municipal de la tercera edad San Cristóbal, por los motivos expresados en la memoria justificativa, es su gestión indirecta mediante contrato de concesión de gestión de servicio público. Segundo, aprobar inicialmente la modificación de la forma de gestión del servicio público, indicando, de acuerdo con la memoria justificativa. Tercero, someter la memoria, así como la documentación complementaria, a información pública por el plazo de 30 días, anunciándose en el boletín oficial de la provincia de Salamanca y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, a efectos de que por las partidas y entidades, perdón, por los particulares y entidades puedan formular las observaciones que estimen pertinente. Asimismo, estará a disposición de los integrados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Dirección https://www.villarinodelosaires.es. Séptimo. Expediente de contratación, gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, del siguiente tenor literal. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la concesión de la gestión del servicio público, gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, convocando su licitación. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato, del que tenéis copia y que solicito se transcriban íntegramente en el acta de la presente sesión y que obra en el oportuno expediente. Tercero, publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Cuarto, publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrantes del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares de prescripción técnica. Octavo, convenio de colaboración con Armadura Solar SLU para la reparación de caminos que obran en el oportuno expediente. Noveno, denegación de acceso a los concejales al programa de contabilidad, cuyo tenor literal es el siguiente. Habida cuenta de la gran cantidad de datos protegidos a los que dicho acceso pone de manifiesto de forma masiva, y los concejales, vista la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, visto el informe emitido a petición de esta alcaldía por la Secretaría de este Ayuntamiento, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 28 de diciembre de 2023 la adopción del siguiente acuerdo. Revocar el acuerdo del plan municipal adoptado en fecha 24/9/2020 en relación con la moción presentada por don Francisco Javier Sendín Calvo, en representación del Grupo Municipal BIS, en virtud del cual se concede acceso a los concejales en modo consulta al programa de contabilidad municipal en el sentido a partir de la fecha el acceso de los datos contables se realizará exclusivamente de forma presencial, previa solicitud por escrito presenta en el registro municipal y con las formalidades exigidas por la legislación vigente en la materia. Todo ello a fin de garantizar los derechos protegidos de los vecinos, empresas, proveedores y demás particulares. Décimo, propuesta de modificación fines de la Comisión de Seguimiento del Acotamiento de los Bienes Comunales, cuyo tenor literal es el siguiente. Por favor, guarden silencio. Es fin de esta asociación la concesión de las ayudas únicamente a aquellos proyectos presentados por cualquier asociación vecinal o vecino que tengan un objetivo de desarrollo sostenido en el tiempo por que beneficie a una parte importante de los vecinos, bien que favorezcan la creación de puestos de trabajo estables o de autotrabajo. Quedan fuera de estas subvenciones cualquier actividad lúdica para la que ya está fijada otras subvenciones en este ayuntamiento. Todo ello dentro de los límites ya fijados. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Tiene usted la palabra, Manuel.
Gracias. Buenos días a todos. Con respecto al escrito que entrego de impugnar el pleno, pues me gustaría comentar varias cosas. ¿Sí le puedes pasar, señor secretario, de allí, la hojita esa? Leyendo detenidamente los argumentos que se plantean sobre mi escrito, puedo interpretar que parece que lo que intentan es decir que miento con mis argumentos. Les paso ahí una captura de pantalla. En el momento que hice el escrito no disponía de ella. En ella se puede ver que estoy conectado a la sesión ordinaria del pleno del 28 del 12 del 23 y el programa me dice que el anfitrión se ha unido, que es el secretario, y que le hemos hecho saber que estás aquí. Ahí entra un bucle y a mí en 2 horas que estoy en mi salón de casa no se me da paso. Hago pruebas, el ordenador funciona perfectamente. Posteriormente, la última sesión que hicimos de la Comisión de Seguimientos la hice por videoconferencia. Costó un poquito en la entrada, pero participé, oía perfectamente y veía. Por lo tanto, quiero decir que mis equipos, que llevo más de 10 años haciendo videoconferencias y organizándolas a nivel de mi trabajo, nunca he tenido ningún problema. Pienso que desde que yo he venido a este ayuntamiento como concejal y alguna vez participando como público, y me refiero al último pleno de la última legislatura que no se grabó, os recordáis todos, yo le preguntaría al señor secretario quién fue el responsable de que ese pleno no se grabase.
El señor secretario, si usted cree conveniente y quiere, le puede contestar.
Pues no lo sé. No lo sé.
¿Se han analizado los problemas que pudo haber?
He hablado con Gestiona y en principio no lo sé. Al igual que cada vez que intento grabar un pleno, cada vez, esta mañana he estado 3/4 de hora antes para intentar poner en funcionamiento este aparato. Siempre, todos los plenos, hay el mismo problema.
Por lo tanto, creo pensar que este sistema algo falla.
Perdona, Manuel.
Entonces, dos detalles más.
Sí. Ya que estás en el tema, mira si falla algo que nuestra compañera está intentando entrar, quiere entrar y no entrar. O sea, que con
esto
quiero decir que a mala fe no se ha hecho nada.
Si es... He hablado de mala fe, he hablado de mis, digamos, mis argumentos. Para ser breve, en varios plenos que he estado presencialmente, doña Belén Maldonado, en dos de ellos tuvo que votar con un teléfono, creo que de don Francisco, porque no tenía audio. Por lo tanto, creo que debemos, en el último pleno también hubo un apagón, un negro, lo he estado revisando, minuto a minuto. Por lo tanto, creo que es un elemento que es fundamental para garantizar la transparencia y toda aquella información que se hace en los plenos, y yo propongo que esta actuación la lleve un técnico cualificado, donde nos dé garantías de calidad, de información y de transparencia. Nada más.
A ver, Javier.
Bien, Manolo ha hablado de las, digamos, dificultades técnicas, pero lo que yo voy a hacer referencia no tiene que ver nada con dificultades técnicas. Y si hay algo censurable en la vida pública es la mentira. Y mucho más cuando el que la utiliza se entiende que es el garante de la verdad. En este caso concreto, el señor secretario dice en su informe: la imagen permaneció en perfectas condiciones durante toda la sesión plenaria. No es cierto, es mentira. Porque él conoce perfectamente, como el resto de los que estábamos aquí, que al menos más de la mitad del tiempo de la duración del pleno, es decir, concretamente desde el minuto 41 en que usted, señor alcalde, dijo, la pantalla se ha quedado en negro y la grabación está ahí, y por lo tanto, es imposible, como dice el señor secretario en su informe, que se viera votar a la concejala doña Belén, porque si estaba en negro, por más que después en la grabación haya quedado bien, pero aquí todos sabemos que la pantalla estaba en negro y, por lo tanto, la concejala doña Belén tuvo que votar por teléfono. Evidentemente es una cuestión totalmente anormal porque nadie sabe quién está votando por teléfono. En concreto, lo que quiero decir es que si no se aceptan las alegaciones, están ustedes conscientemente mintiendo, exactamente igual que ha mentido el señor secretario, y además ya les advierto que tendrán que mantener esta mentira en el juzgado, y eso ya es una cuestión más seria. Por tanto, lo que pedimos es que sean aceptadas las alegaciones y que el pleno se dé por no celebrado y que se repita con las garantías, con el orden del día que corresponda. Nada más.
Señor Sendín, le puedo contestar diciendo que tenemos una compañera que no está teniendo acceso ahí y está intentando entrar y no tiene acceso ahí. O sea que, igual que me has dicho que por motivo de transparencia que tiene que venir un técnico ahí, yo lo admito. A lo mejor, ya que tenemos el equipo, tiene que venir a revisarlo o a un técnico, lo que sea. Otra opción también es no grabarlos, como se ha hecho hasta hoy, hasta hace unos años que se puso la...
Se graba en todos los sitios, señor alcalde.
El problema, señor alcalde, sería, es necesario.
Sería
hoy nuestra compañera debería de estar en el pleno.
Si es que es por lo que te digo, que la
compañera... Yo creo que es conveniente que se solucione, no cerrar la puerta a las nuevas tecnologías.
No es mi intención.
Eso me refiero.
Soluciones que antiguamente, quiero decir con esto, y no me malinterpreten, que antiguamente no ocurría esto porque no existía la grabación. ¿Entiendes? Como estaba haciendo antiguamente. Y hagan el favor de respetar el pleno, que es un pleno público. Y ustedes vienen a observar, ¿de acuerdo? Y a escuchar. Y hagan el favor de mantener el orden.
Disculpe, señor alcalde. Lo que yo estoy planteando no tiene nada que ver con una cuestión técnica. Yo lo que estoy planteando es que el señor secretario ha hecho un informe que es falso. Así de sencillo. Y que si ustedes están corroborando o apoyando ese informe, rechazando las alegaciones, están mintiendo también. Porque ustedes saben, igual que yo, igual que los que estamos aquí, que la mitad del pleno estuvo la pantalla en negro. Sin embargo, el informe del señor secretario dice: la imagen permaneció en perfectas condiciones durante toda la sesión plenaria. No es cierto, no es cierto. Y ustedes lo saben. Y por eso yo le pido que acepten las alegaciones, se repita el pleno con él. No estoy diciendo que tenga que ser necesariamente con el mismo orden del día, con el orden del día que corresponda, pero se.
A ver, señora secretaria.
Mire, ya no le voy a admitir ninguna acusación más y sobre todo en público. Perdone usted. Perdone usted, estoy en el uso de la palabra. Perdone usted. Usted acaba de decir que he mentido y que he falseado un informe.
Exactamente.
Eso tendrá sus consecuencias, no lo dude.
Exacto.
Pero de todas formas le digo una cosa, yo no miento para nada. Mire usted, cuando aprobó el reglamento orgánico municipal hace ya varios años, en mi informe, si lo consulta, verá mi consejo, este precisamente, que para poder hacer este tipo de cosas es necesario modificar e incluir en el reglamento orgánico municipal la oportuna regulación que no se ha hecho, porque no le dio la gana. En segundo lugar, yo no digo que la pantalla se quedara en negro aquí, porque lo vimos todos. Yo lo que digo es que en la grabación del pleno se ve perfectamente toda la grabación a la concejala. Toda. Yo no digo que no se quedara en la pantalla en negro. Yo lo que sí digo es que si revisa la grabación, se ve perfectamente a la concejala. No digo nada más.
Usted dice, la imagen permaneció en perfectas condiciones durante...
Permanece en perfectas condiciones, revíselo.
Eso no significa que no estuviera en negro.
Usted revíselo.
En perfectas condiciones...
Lo que digo que la grabación, no la pantalla, la grabación, y si lo revisa lo puede comprobar, que está perfectamente.
Bueno, está suficientemente debatido el tema. Vamos a ver, a someter la votación. ¿Votos a favor de la propuesta del equipo de gobierno? 3. ¿Votos en contra? 3. Abstenciones 0. Por tanto, queda aprobado con el voto de...
Repetir la votación. Bien.
Sí. ¿Votos a favor de la propuesta del equipo de gobierno? 3. ¿Votos en contra? 3. Queda... Y abstenciones 0. Queda aprobado con el voto de calidad del alcalde. Punto segundo. Resolución alegaciones al presupuesto municipal del ayuntamiento y su organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2023 y aprobación definitiva del mismo a su plantilla de personal. Visto el expediente relativo en la aprobación del presupuesto de este ayuntamiento y su organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2024, visto que mediante anuncio público en el Boletín Oficial de la Provincia número 6 de fecha 9/1/2024 ha estado expuesto al público durante el periodo de 15 días hábiles durante los cuales han presentado las siguientes alegaciones. Número 1 del Registro Municipal de Entradas y fecha 2/1/2024 por don Francisco Javier Sendín Calvo. Visto que el contenido de las alegaciones formuladas, visto que la intervención municipal emitió en fecha 20/2/2024 el correspondiente informe a las alegaciones, perdón, a las reclamaciones u observaciones presentadas al Registro General de Entradas del documento de la corporación, visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e de la Ley y 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y plenos, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don Francisco Javier Sendín Calvo en relación con el expediente de aprobación del presupuesto general ordinario del Ayuntamiento y su organismo autónomo para el ejercicio 2024, por los motivos expresados en el informe de intervención de fecha 20/2/2024, del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente acuerdo. Segundo, aprobar definitivamente el presupuesto general de este Ayuntamiento y su organismo autónomo para el ejercicio económico 2024, junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. Lo tenéis, Javier, tenéis todos esto, no os lo voy a... Tercero, aprobar definitivamente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. Cuarto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al organismo competente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Francisco, Javier, tiene usted la palabra.
Pues bueno, reitero otra vez lo que he dicho en el primer punto. Lógicamente, nos encontramos aquí con otro informe del señor secretario, como mínimo, confuso. Dice el señor secretario, respecto de las alegaciones 1 y 2, dicha documentación ha estado a disposición de los concejales desde el mismo día de la convocatoria de la sesión tal y tal, no constando que ninguno de ellos compareciera en las dependencias municipales. Dice la alegación 1 y 2, de la que dice el señor secretario que ha estado la documentación a disposición de los concejales. Dice la alegación 1 y 2. No ha sido aprobado la cuenta general del Ayuntamiento de los años 21 y 22, con lo que es difícil que los concejales puedan conocer fehacientemente cuál es la situación económica real del Ayuntamiento. Eso independientemente, si no se aprueban las cuentas desde el año 2021, ya nos pueden presentar presupuestos o lo que quieran, que evidentemente no podemos saber cuál es la situación. Pero centrándonos en el informe del... ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado? No se ha aprobado la cuenta. Difícilmente puede estar, como dice el señor secretario, a disposición de los concejales. Segundo punto. No se ha aportado al presupuesto, no se aporta el presupuesto consolidado del Ayuntamiento y organismo autónomo como exige la ley. Tampoco existe ese presupuesto, por lo tanto, difícilmente puede estar a disposición de los concejales. Con respecto al tema de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, es que en la relación de puestos de trabajo tienen que costar los puestos de trabajo que existen en el ayuntamiento, no los que se van a crear. Por ejemplo, hay un jefe de sección de equipo. ¿Hay algún puesto de trabajo en el ayuntamiento de jefe de sección de equipo?
Usted sabe de sobra que esos son que salen para criarse. Ese y el otro. Los demás existen los mismos que otros años.
Pero en la relación de puestos de trabajo se relacionan los puestos de trabajo, no los que se van a crear. Por lo tanto, entiendo yo que esto no debe figurar. Aparte que hay aquí, por ejemplo, un administrativo que tiene aquí un sueldo de 13.720 euros que no existe en este ayuntamiento. En fin, este tipo de cosas, por lo tanto, cuando se está planteando aquí una cuestión en la relación de puestos de trabajo, yo creo que se están presentando argumentos sólidos para que se modifique en el presupuesto. Y el principal, que ya se ha resuelto en el punto número uno, por lo tanto, ya no tengo nada que decir, que era la convocatoria irregular, el desarrollo irregular del pleno. Por lo tanto, vuelvo a insistir lo mismo, que se acepten nuestras alegaciones a la aprobación del presupuesto.
¿Algún concejal de algo más? ¿Votos a favor de la propuesta del equipo de gobierno? ¿Votos en contra? Abstención a cero. Pues repetimos. ¿Votos a favor? 3. ¿Votos en contra? 3. Abstenciones 0. Queda aprobado con el voto de calidad del alcalde. Punto tercero. Resolución de las alegaciones al expediente de cambio de gestión de la residencia de la tercera edad y aprobación definitiva del mismo. Esto es el expediente 135/2023, tramitado para modificar la forma de gestión del siguiente servicio público. Objeto: gestión de la residencia de la tercera edad San Cristóbal. Forma de gestión actual: gestión directa a través del organismo autónomo de desarrollo local de Villarino de los Aires, dependiente de este ayuntamiento. Motivo: problemas económicos, sociales y laborales. La legislación aplicable viene establecida por los artículos 22.2.f, 25, 26 y 85 a 86 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases de régimen local. Los artículos 95 y 97 del texto refundido de la ley, de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, los artículos 30 y 36 y 40 al 112 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. Visto cuántos antecedentes, cuánto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento, por lo que se propone la adopción por referido órgano en sesión a celebrar el día 28/2/2024, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar íntegramente las siguientes alegaciones. Fecha 2/2/2024. Número de registro 2024-E-RE-17. Nombre: Federación de Servicio a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Fecha 2/2/2024. Número de registro 2024-E-RC-189, Rosana García Herrero y otras personas. Fecha 2/2/2024. Número de registro 2024-E-RC-190, Rosana García Herrero y otras personas. Fecha 2/2/2024, 2024-E-RC-193, Asociación Grupo Vecinal Villarino y Cabeza. Texto de las alegaciones formulada por la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en fecha 2/2/2024 y número 2024-E-RE-17 del Registro Municipal de Entrada. Primero, con fecha 9 de enero se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca acuerdo del Pleno de fecha 28/12/2023 del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, por el que se aprueba inicialmente expediente de modificación de la forma de gestión de un servicio público local, gestión de la residencia de la tercera edad San Cristóbal de Villarino de los Aires. Segundo, en dicho acuerdo se especifica como motivo para externalización de la residencia de la tercera edad de Villarino por problemas económicos, sociales y laborales. Tercero, desde Comisiones Obreras estamos en contra de la externalización de los servicios públicos. Cuarto, la adjudicación de motivos que se argumentan entendemos que pueden venir derivados supuestamente de una mala gestión y organización llevado por ese ayuntamiento. Quinto, este sindicato no tiene conocimiento de la situación la cual se verán abocadas los trabajadores de la residencia para poder así defender los derechos de nuestros afiliados. Por todo ello, solicitamos, primero, la paralización de la externalización de la gestión de la residencia de la tercera edad San Cristóbal de Villarino de los Aires. Segundo, presupuesto de la residencia. Tercero, las condiciones en las que pasaría el personal, así como si se hubiera negociado un acuerdo con la representación de los trabajadores. Cuarto, estar presentes en la negociación de dichas condiciones. Motivo de la denegación. No se aporta fundamento jurídico alguno, limitándose a afirmar que los motivos alegados por el ayuntamiento se deben a una mala gestión realizada determinadas peticiones que serán resueltas en un momento, en su momento. Esto de las alegaciones formuladas por doña Rosana García Herrero y varias más, en fecha 2 del 2 de 2024 y número 2024-R-RC-189 y 224-R-RC-190 del Registro Municipal de Entradas. Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, Salamanca, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, don Julián Martín Jiménez, don Matías Martín, don Francisco Javier Andrés Hernández y doña Belén Maldonado Espinosa, resolvió en el Pleno Municipal de fecha 28 del 12 de 2023 conceder la administración de la residencia a una empresa privada con la propuesta de importantes aumentos a las cuotas mensuales para los nuevos futuros residentes. Entendemos que la resolución aprobada es un error por, primero, los perjuicios para la actividad económica en el pueblo serán importantes, por cuanto que la empresa privada tendrá sus propios suministradores, tanto de alimentación como de todo tipo de productos. Segundo, producirá un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores, ajustando las condiciones a su propio beneficio, lo que sin duda redundaría en perjuicio de todos y a los residentes. Tercero, el mejor trato a los residentes ya no sería el objetivo de la entidad de la residencia, sino la obtención de beneficios condicionado todo a este objetivo. Cuarto, la residencia perdería su función asistencial y sin ánimo de lucro como bien municipal. En consecuencia, solicitamos al equipo de gobierno que deje sin efecto su resolución plenaria del 28 del 12 de 2023 en busca y busque la forma de solucionar los graves problemas que tiene la residencia dentro del ámbito de la administración municipal y no privada. Motivo de la denegación. No se aporta fundamento jurídico alguno, limitándose a poner de manifiesto posibles consecuencias del cambio de gestión en cuanto a las condiciones laborales de las trabajadoras, trato o bienestar de los residentes y perjuicios económicos por las empresas locales. En ningún caso desvirtúan los aspectos económicos, sociales y laborales puestos de manifiesto en la memoria que fue aprobada inicialmente por el Pleno Municipal de fecha 28 del 12 de 2023, una vez elaborada e informada favorablemente por la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Desarrollo Local de Villarino de los Aires, objetivo que pretende alcanzar el consistorio con el cambio de gestión, reforzar las relaciones laborales en áreas de bienestar y mejor trato de los residentes y ahorro económico para la totalidad de los vecinos, que no tiene por qué soportar costes que en nada le benefician y que se invierten en detrimento de otros servicios públicos. El cambio no tiene por qué ocasionar perjuicio para la economía de las empresas locales, aspecto sobre el que trabajará el ayuntamiento una vez finalizado el expediente y acordada la adjudicación del servicio. Dentro de las alegaciones de forma por la Asociación Grupo Vecinal Villarino y Cabeza, en fecha 2 del 2 de 2024 y número 2024-E-RC-193 del Registro Municipal de Entradas. Ya te digo si es. A tenor de la valoración de los méritos de las posibles empresas concursantes, tenemos la impresión de que se ha hecho pensando en una gran empresa gestora, Así no se valora suficientemente solo 6 puntos máximo que se puedan rebajar las tasas mensuales de los residentes en más de 100 euros por plaza. Se valorará solo en 3 puntos la mejora oferta económica, mientras se valora en 15 puntos si se gestiona 8 centros o más, o 12 puntos cuando la empresa tiene más de 12 años de gestión. Entendemos que no hay ningún beneficio para el ayuntamiento en el hecho de que la empresa interesada gestione una o más residencias, sin embargo, sí lo hay si reduce la cuota mensual o presenta una oferta económica mejor. Es por ello que entendemos debe valorarse con más de 15 puntos la reducción de las cuotas en más de 100 euros e igualmente la oferta económica debe tener un peso muy superior, al menos 20 puntos. Sería más apropiado valorar experiencia en gestión de residencias de estas características, es decir, que se ubiquen en los pueblos en lugar de privilegiar a las candidatas que gestionen muchas residencias, algo que solo pueden hacer grandes empresas. Segundo, se dice sexto A por el alcalde de se designará una comisión de estudio compuesta por miembros de la corporación y por personal técnico a fin de que se estudien las posibilidades a la adjudicación de la oportuna y conveniencia de la modificación de la forma de gestión del servicio. Dicha comisión podrá ser sustituida por la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Desarrollo Local de Villarino de los Aires, quien actualmente presta el servicio público, gestión de la residencia de la tercera edad, San Cristóbal. No se ha constituido comisión por los miembros de la corporación, como tampoco en la Junta Rectora. Se han iniciado algún estudio sobre la oportunidad del cambio de gestión de la residencia. A dicha Junta Rectora, igual que al Pleno Municipal, se le han presentado los hechos consumados sin darle a los miembros de los grupos de la oposición posibilidad de aportar alguna idea, solo votar negativamente. Tercero, no hay en el expediente lo que se llama en el informe del señor secretario sexto B, un análisis de mercado relativo a la oferta y a la demanda existente en el que inevitablemente debe señalarse la demanda presente y futura posible y el análisis comparativo de los precios de la residencia del entorno. Cuarto, dado que se ha presentado un recurso de reposición contra la celebración del Pleno Municipal de fecha 28 de 2023 por irregularidad en su celebración, entendemos que todo el contenido del mismo queda en suspenso, incluyendo los documentos a los que aquí se presentan alegaciones, hasta tanto no se resuelva ese recurso y, consecuentemente, no debe iniciarse cuenta de ninguno de los plazos que señala la ley. Como se dice en la documentación, el órgano de contratación será el Pleno Municipal. Por tanto, entendemos que la llamada mesa de contratación debe responder a la composición proporcional del Pleno. Finalmente, manifestarle que entendemos que la gestión de la residencia por parte de una empresa privada va a repercutir muy negativamente en diversos aspectos de la vida vecinal. Peor atención a los residentes, repercusión negativa a los comercios y tiendas del pueblo e incluso influencia negativa en la convivencia vecinal, como ya se está poniendo de manifiesto. Presentamos estas alegaciones con el ruego al equipo de gobierno de que deje sin efecto la resolución de privatizar la gestión y los posibles problemas existentes se resuelvan dentro del ámbito municipal. Motivo de la denegación. El eje central de las alegaciones gira en torno a los criterios de ejecución contenido en el pliego de condiciones particulares que ha de regir el proceso de adjudicación, contratación, y no sobre el cambio de gestión del servicio, los criterios de selección a las tarifas de los residentes, nada tiene que ver con este asunto, al igual que la composición de la mesa de contratación también es un tema del procedimiento de contratación. La memoria aprobada en el Pleno de fecha 28 del 12 de 2023 fue previamente elaborada y o informada por la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Desarrollo Local de Villarino de los Aires y para su redacción se ha tenido en cuenta la situación económica, social y laboral real del servicio y fueron consultadas diversas residencias de la zona similares a la de Villarino. Tercero, aprobar definitivamente la memoria justificativa de la modificación de la forma de gestión del servicio público, gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal, acordando que el referido servicio pasará de gestión directa a través del organismo autónomo de desarrollo local de Villarino a gestión indirecta mediante concesión de gestión del servicio a las empresas que resulte adjudicatarias del procedimiento del contrato convocado al efecto. Cuarto, notificar el presente acuerdo a las personas que resulten interesadas con indicaciones de los recursos pertinentes. Quinto, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web. Séptimo, facultar al alcalde para la firma de todos los documentos necesarios para la consecución del presente acuerdo. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Bueno, no sé, por lo que acaba de leer y ya teníamos constancia de ello, me parece que, según ustedes, nada tiene que ver. Ustedes las alegaciones, si se hablan de las cuotas, no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Si se habla del procedimiento, tampoco tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Bueno, en definitiva, que no merece mucho la pena detenerse en cuáles son las razones por las cuales se están desestimando las alegaciones que hemos presentado, que por otro lado creo que eran, en todas las que usted ha leído, en las que se han planteado, muy razonables para solucionar este problema que se pudiera plantear o que está planteado en la residencia dentro de lo que es el ámbito municipal y realmente negociando con las trabajadoras que han demostrado más que suficientemente que son grandes trabajadoras y que miran y velan por los intereses de los abuelos, de todos los residentes, y los residentes las aprecian. En definitiva, que creo que se podría haber hecho de otra manera, pero como ustedes tienen mayoría y han decidido privatizar la gestión, pues lógicamente nosotros lo único que podemos hacer es quejarnos y presentar este tipo de alegaciones. Pero ha de quedar constancia claramente que los problemas que tiene la residencia están ocasionados por ustedes. Ustedes, y no sirve echarle la culpa a los trabajadores ni ningún tipo de otro de organización, ni de gasto excesivo, ni de nada que tenga que ver. Son ustedes los responsables de la residencia y son los que deben dar cuentas de por qué la residencia ha llegado a la situación que... Eso sí, hay que dejar bien claro la inestimable ayuda de la directora, del cual que, por cierto, también hay que decirlo aquí, aunque haya sido una conversación privada, pero no me importa decirlo, me animaba a mí a que fuera mucho más duro con ustedes. Bien, después de esto, a mí solo me caben dos razonamientos o dos preguntas. Según dice usted, el día 21 de enero, declaración que hace usted en las Arribes al Día, el ayuntamiento aporta a la residencia para su funcionamiento 170.000 euros anuales y dice usted más 70.000 de las plazas concertadas, que lógicamente las plazas concertadas no es un gasto, sino que es un ingreso. Bien, pero dejemos esto en 170.000 euros. Esto significa que el ayuntamiento pierde, por llamarle de una manera concreta y concisa, pierde 170.000 euros al año con la administración de la residencia porque las cuotas que hay de los residentes no llegan. Entonces yo ahora la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cómo llevaban ustedes la administración cuando esta empresa que viene ahora no solo no pierde esos 170.000, sino que gana dinero? Va a ganar dinero, por lo tanto, ya sin que le aporte nada a estos 170.000, la empresa gana dinero, porque para eso ha venido, a ganar dinero. No olvidemos que no ha venido a hacer obras de caridad, por más que se llame nuestro Señor Jesucristo o nuestro niño Jesús, no sé cómo se llama. O sea, que evidentemente ha venido a ganar dinero. Entonces, no se podía haber hecho lo que va a hacer la empresa, no lo podía haber hecho el ayuntamiento, y nos hubiéramos evitado todo lo que está pasando en este momento. Y la segunda cuestión es que planteo, cuando un representante público no es capaz de administrar eficientemente los medios públicos que están a su cargo, yo entiendo que lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Y eso es lo que le pediría a ustedes, que se fueran a su casa.
Usted está hablando con el mismo señor que encontró el ayuntamiento con 3 millones de deuda y lo tiene hoy con 2 millones en la cuenta corriente. Espérese, por favor, respétenme. Y qué raro el cambio que usted acaba de hacer de opinión, porque no hace mucho tiempo usted estaba en contra de las tiendas de Villarino. Decía que comprarle a los supermercados, a las grandes superficies, porque así evitaríamos costes. Eso lo decía usted, que costará en acta por ahí. Eso lo decía usted y lo sabe. Y no venga aquí mintiendo. ¿Y dónde sacaban ustedes dónde sacan que se le iban a sacar a subir 600 euros a los ancianos? ¿Dónde lo sacan? Pues ya hay presupuestos que encima de dar 12.000 euros suben 50 euros, que es lógico, que llevamos sin subir, que estamos más bajos que la residencia donde usted reside, que la residencia de Pereña. Estamos más bajos que la residencia de Pereña. Así que, ¿qué quiere que le diga?
Déjeme responder, porque que ha dicho usted una afirmación que no es cierta. Yo nunca he dicho que no se compraran las tiendas del pueblo. He dicho que se haga un concurso para que se optimicen los precios a los que compra la residencia y que se vigile que lo que se está suministrando es lo que se paga. Eso es lo que he dicho. Yo no he dicho nunca que no se compra.
Sí, lo ha dicho. Y como costará en algún acta, buscaré el acta y se la daré a usted. Sí lo ha dicho aquí. Y que ahora parece que las defiende mucho. Ahora parece
bueno,
que
yo no defiendo a nadie. Tipo
de comprar fuera en las grandes superficies. Y costará en algún acta, ya se lo enseñaré.
Yo no defiendo a nadie. Mi obligación es defender los intereses de este ayuntamiento.
Y la mía también.
No es mi obligación.
Por eso le digo que mire usted, qué casualidad, que nos dan 12.500 euros masiva y ahora mismo estamos inyectando 170 o 180 mil.
Pues eso lo acabo de preguntar. Si una empresa gana dinero sin que le suministren, ¿cómo no lo ha podido hacer el ayuntamiento?
Y además, Javier, ¿qué tiene Villarino? Que no tenga barroco pardo, que no tenga masueco, que no tenga lumbrales, que no tenga vitigudino, que no tenga Ledesma, que no tenga Villar del Boy, que no tenga Fermoselle, que todas las han privatizado. Y yo, que me he preocupado en ir a ver cómo funcionan, funcionan de maravilla. Funcionan de maravilla.
¿Por qué no puede funcionar eso llevándolo al ayuntamiento? Los beneficios que tiene una empresa privada se podrían destinar a mejorar la misma residencia. ¿Por qué no puede hacerlo el ayuntamiento haciéndolo una empresa privada? Es lo que yo me pregunto.
Pues ha habido muchísimos ayuntamientos que no lo han hecho.
Vale, vale.
Hagan el favor de escuchar que esto es un pleno público. Hagan el favor de escuchar, y ustedes no tienen la palabra. A ver.
Lo volveré a repetir luego al final, paso por paso, porque si algo me gusta, y muchos lo saben, son las matemáticas. Y he oído algo así como que lo que se suben son 50 euros. Perdón. Hay subidas desde hasta 502 euros. Subidas de hasta 502 euros.
Es verdad.
Es verdad, y te lo demuestro cuando quiera. A los válidos de no de Villarino, 502 euros, y te lo demuestro cuando quieras, porque en unos sitios viene con IVA y en otros viene más IVA, que es lo que seguramente no habéis hecho. 502 euros y la cuota le queda en 1.352.
Pero vamos a ver...
O sea, que no digamos que le suben 50 euros porque
es una mentira. Visto...
Lo tengo detallado todo.
No, sí, lo volvemos. Julián.
Hombre, le bajan 100 euros. Es... La cosa está clara.
No hay una palabra, Pap, sí.
Bueno, yo le pido, os pido a Grupo BIG que controle las declaraciones de alguno de sus correligionarios y no nos ridiculice a los que pensamos diferentes en algunos puntos. Más vale que en vez de criticar, apoyen. Nosotros, que quede claro, ante la nueva situación de la gestión de la residencia y en relación con el personal, no dejaremos a nadie atrás. Eso que quede bien claro. Ahora, pues paso un poquito. A mí me gusta escribir las cosas que voy diciendo porque así conste y al señor secretario las procura reproducir luego. Bueno, señores, de las peores cosas que puede pecar una persona que se precie es de ser hipócrita. Bueno, pues vamos a llamar a las cosas por su nombre. Hay personas que no les gusta lo que voy a exponer. Ahora que quede claro que a mí tampoco me gusta exponerlas. Pero mentiría y engañaría a aquellas personas que han depositado la confianza en mí o en nosotros. La cronología de unos hechos que tengo aquí comienza cuando el señor alcalde pone su confianza en mí para gestionar la residencia. Hasta entonces, por mi parte, ni idea de lo que estaba pasando allí. Esto fue por el 28 de junio del 22. El día 30 de junio del 22 ya tuvimos una reunión en la residencia con el personal que quiso asistir a la misma, pues parte del personal tenía pensado boicotear. A este encuentro acudimos todo el equipo de gobierno. Fue una reunión cordial. En eso sí, en los días siguientes nos enteramos de que la misma se había grabado y estas grabaciones andaban por el municipio. ¿Dónde está la confianza? Después de todo esto, por parte de puntos suspensivos, personal de la residencia poniendo en duda la autoridad de los representantes legales de la misma, dudando de la legalidad de mi nombramiento. Esta trabajadora no le corresponde decir a quién compete designar la gerencia de la residencia y a quién no. Recuerdo que en campaña electoral y en el salón de cine, el grupo BIG ya decía que eso iba mal, vamos, que no es de los responsables que estamos aquí, pero que últimamente, y en palabras del señor Ismael, antiguo gerente de la misma, apuntaba que los residentes se les daban mal de comer patatas con chorizo y chorizo con patatas y que habría que poner una dieta hecha por un nutricionista. Bueno, todo esto está muy bien. Recuerdo que al señor Ismael se le reconoció su apoyo a ese grupo y su buena labor al cargo de la residencia. No lo pongo en duda. Sé que él ha sufrido también lo suyo con el personal de la residencia, como no podía ser de otra manera. En mis visitas a la residencia, por parte de residentes, que sí he ido y he comido, todo ahí, he ido bastante, y algunas personas cuando iba se escondían para no saludarme. En mis visitas a la residencia, por parte de residentes, en su momento me decían que tenían miedo en protestar, que no había un trato correcto con alguno de ellos. Es más, algunas residentes no querían molestar al personal que trabajaba por miedo a represalias. En una de las inspecciones por parte de servicios sociales de la Junta, concretamente la del 21 de junio del 23, se dice una serie de anomalías que paso a leer. Vamos. Este es el escrito, si alguien lo quiere ver. Estos son unas inspecciones que generalmente y puntualmente pues hace pues servicios sociales de la Junta de Castilla y León en las visitas a la residencia, pues para ver si siguen una serie de parámetros. Bueno, pues en una de las cosas nos dicen que en esa residencia, concretamente el 21 de junio del 23, que se debe hacer la dispensación de zumos, aguas, batidos y medicamentos. Deben de ser depositados en el momento de la toma, en los vasos, ya se dice bien. Limpieza en profundidad de las habitaciones con sus respectivos baños. Se detectaron deficiencias en la limpieza de ropa y cama y en las paredes, en la residencia. Otra de las cosas que pone aquí en esto. Las personas residentes del centro tienen derecho a un alojamiento en condiciones de salubridad y habitabilidad correcta. Significa que carecían un poquito de esto. Este derecho debe de ser garantizado y defendido por las personas que están al cuidado de ellos. Entonces, ¿es normal eso en una residencia? También les voy a decir, les voy a exponer palabras dichas por trabajadoras en la residencia. De gente que trabaja, intenta cumplir. En el entorno es hostigamiento psicológico en el trabajo, falta de responsabilidad en la manipulación y desaparición de la medicación del centro, desaparición de pastillas, incluso pastilleros enteros, donde si faltaban pastillas se traía la responsabilidad a quien sea, incumplimiento de indicaciones enfermeras por parte del personal de TESAES, falta de respeto de autoridad, ambiente laboral inapropiado. ¿Qué queréis que os diga?
Se acabó.
Si aquí hay, en el sentido de que verdaderamente nosotros lo que pretendemos, y esto ya, cuando tenemos una cosita esta, lo que queremos es dar viabilidad a la residencia. Ahí en la residencia hay una serie de problemas que hay, que el personal, hay muchas bajas, eso de momento, y de larga duración. Hay un problema para poder sustituir a esas bajas. No hay personal, pues, capacitado, entre comillas, en la zona, no aquí, en el resto. Tenemos una persona, que es la señora directora, que pronto se jubilará. Habría que buscar otra persona para que gestionara eso. Las enfermeras, hemos dado de buena zona, pero nadie quiere venir. ¿Qué queréis que os diga? Creemos que la mejor manera de gestionar eso es como andamos ahora mismo el equipo de gobierno. La gestión privada y evitarnos y darle futuro a esta residencia. Y luego decís, de los precios. Aquí tengo la tabla de los precios y el señor alcalde. Pues mira, verdaderamente yo creo que no nos merecemos este tipo de engaño y este tipo de movilización de cara a los mayores por el tema de los precios. Y os digo, precios para residentes en la ESA de la zona. Mira, los válidos ahora mismo en Villarino, 850. Asistidos grado 1, 950. Asistidos grado 2, 1.100. Asistidos grado 3, 1.300. Ahora mismo el IPC de este año, supuestamente otra de las cosas que a los residentes desde el año 2018 no se les ha subido ni el IPC, ahí ya no vamos a entrar, pues ahora mismo sería con la subida de 340 a los residentes 879. Grado 1, 982. Asistidos grado 2, 1137. Asistidos grado 3, 1344. Pereña de la Ribera. En Pereña de la Ribera ya andan cobrando desde el día 1 de enero. Válidos, 760. Asistidos grado 1, 975. Asistidos grado 2, 1.125. Asistidos grado 3, 1.275. La empresa nueva, que ahora sabemos, porque el otro día se abrieron las plicas y sabemos lo que esa empresa ha ofrecido y los precios que va a poner y todo. Bueno, pues para las personas que están ahora mismo ahí, no se les va a subir un duro. Mira por dónde los que están ahí, tranquilamente, que no van a subir un duro. A partir, por ejemplo, una de las cosas que sí es cierto, que hay unos precios para los que están empadronados en un municipio, como no podía ser de otra manera. Yo entiendo que una persona que esté en el municipio tendrá que tener algún tipo de privilegio. Bueno, para los válidos, mira qué precios más gordos. 1.050. Asistidos grado 1.
1.092, porque no has puesto el IVA.
Pero el IVA, vamos a ver, pero el IVA será para todos.
Que tiene que
vamos a ver una cosa.
Estaba aquí tengo. Este será con IVA incluido y lo que van a partir de ahora es más IVA. No habéis incluido IVA, son 1.092 que tengo hechas las cuentas, hombre.
No, si yo también las tengo hechas.
242 euros. Vale. No lo habéis incluido el IVA.
Vale, te iba a dar la palabra, entonces ya te tiro,
mira. Es que yo lo tengo hecho como lo ves tú, mira. Los asistidos, mira, diferencias de precio de gestión pública privada. Válidos. De 879, supuestamente en la residencia Villarino, con el 340% de aumento.
No está subido, no mientas.
Yo no miento, pero ¿cómo te voy a mentir?
Son 850.
Claro, mira, aquí hay asistidos grado 3, que por desgracia cada vez hay más gente que necesita asistencia, pasamos de 1.344 a 1.350.
Mentira.
6 euros en contra. Vale. Ponle el IVA. El IVA. ¿Cuánto es el IVA? 16. Vamos a ver. 16 euros.
Mira, te lo digo. Te lo digo todo. Y te lo digo así de claro. Vamos a ver. Lo iba a decir después, pero lo digo ahora. Para los válidos, sube 242 euros. Es decir, van a pagar 1.092. Para los asistidos grado 1, sube 246 euros. Va a subir a 1.196. Para los asistidos grado 2, sube 148 euros. Va a subir a 1.248. Para los asistidos grado 3, sube 104 euros. Va a subir a 1.404. Para los no residentes de Villarino, como habrá mucha gente que quiera traer a su madre, a su suegra, a su tía o a su abuela, como ya hay aquí. Bueno, pues para los válidos, le sube 502 euros mensuales. Es decir, se le van a quedar en 1.352. Para los de grado 1, le sube 454 euros, con lo cual se va a quedar en 1.404 euros. Para los de grado 2, le sube 408, con lo cual se va a quedar en 1.508. Y para los de grado 3, le sube 312, con lo cual se van a quedar en 1.612. Y cuando quieras, te reto a comprobar que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Totalmente cierto. Cuando quieras hacemos las cuentas.
Pues cuando quieras, vale. hacemos las cuentas.
Vale, bueno, yo perdonar, pero yo considero que estamos a mitad de pleno. Y si alguno.
Sí, pero hombre, cuando
considero
viendo cosas que no son ciertas.
Suficientemente debatido tanto por uno como por otro el tema y vamos a someterlo.
No me parece ni lógico ni normal.
Era lo que querías decir, Vicente, ya lo has dicho.
¿Quieres decir algo más? Porque, de verdad, que cada vez que tienes una intervención, Paco, yo no entiendo cómo se puede estar poniendo cada día que tienes una intervención a las trabajadoras como las estás poniendo.
No. Vamos a ver una.
Y escuchando solo las partes que te interesan. Es cierto, desde el primer día que yo llego aquí. Es cierto.
Eso te parece a ti.
Bueno, acabas de demostrar ahora mismo.
Por favor, gente, ya lo acabamos, venga. Está suficientemente debatido el tema. Sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta del equipo de gobierno? 3. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 0. Repetimos la votación por haber empate. ¿Votos a favor de la proposición del equipo de gobierno? 3. ¿Votos en contra? 3. Queda aprobado por el voto de calidad del alcalde. Oiga, señoras, hagan el favor. Tengan un poco de educación, hombre. Estamos en un pleno y estamos a mitad de pleno. Hagan el favor de guardar silencio. Punto cuarto. Resolución expediente de la adjudicación de la gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal. A la vista del expediente tramitado para el cambio de gestión del servicio de gestión integral de la residencia municipal de la tercera edad San Cristóbal y de los antecedentes del expediente de adjudicación del referido servicio obrantes en el expediente abierto al efecto, a la vista de las características del contrato, tipo de contrato administrativo, subtipo de contrato, contrato de concesión de servicio público, objeto del contrato, gestión integral de la residencia la tercera edad San Cristóbal, procedimiento del contrato abierto, tipo de tramitación ordinaria, código CPV 2.853.11000-2, servicios de asistencia social, con alojamiento 85311100-3, servicio de bienestar social proporcionado a anuncios, canon a satisfacer al ayuntamiento 5.000,0 euros. Duración del ejercicio 25 años, duración máximo 25 años. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Unión Europea y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. Propongo al Pleno Municipal en sesión extraordinaria a celebrar el día 28/2/2024 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato de concesión del servicio público para la gestión integral de la residencia de la tercera edad San Cristóbal de esta localidad a la empresa Residencias Asistenciales El Niño Jesús SL, con CID número P49145451, por un periodo improrrogable de 25 años, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, ascendiendo al canon a satisfacer por la empresa adjudicataria la cantidad anual de 12.550 euros masiva. Segundo, publicar anuncio de adjudicación en el perfil del contratante en plazo de 15 días. Tercero, designar como responsable del contrato al señor secretario interventor. Cuarto, notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicados. Quinto, notificar a Residencias Asistenciales El Niño Jesús SL, con CID número B49145451, adjudicatario del contrato, la presente resolución y citarle para la firma del contrato, que tendrá lugar en el plazo de 15 días desde la notificación de la adjudicación. Sexto, publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil del contratante en el plazo no superior a 15 días tras la percepción del contrato y con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Séptimo, comunicar al registro de contratos del sector público los datos básicos del contrato, incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del impuesto sobre el valor añadido. En el procedimiento de licitación participaron dos empresas, con el siguiente resultado.
Pago el 10, pero bueno, sí. Lo había cortado esto yo, modo avión, coño. Joder. Perdona un momento, hombre, que por cortarlo. ¿Por dónde íbamos? Sí, orden. El primero, orden de licitadores. Primero, B49145451, Residencia Asistencial El Niño Jesús SL. Estado admitido, juicio de valor 42, esto puntuación, cuantificables mediante fórmula 58, total 100 puntos. El segundo, B57-34-33-79, Gerosalud Mediterránea SL, estado admitido, juicio de valor 10, cuantificables mediante fórmulas 2, total 12 puntos. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, tiene usted la palabra.
Bueno, respecto al naturalmente estabas en contra de la cesión, como ya se ha expuesto en los puntos anteriores. Quiero hacer una introductoria. Cuando dice Paco que los trabajadores han puesto en cuestión la legalidad de tu nombramiento, es que Nadie te ha nombrado.
No, bueno, como responsable.
No, pero
vamos a ver.
Pero es que sí, sí, has tratado sí. como gerente y no ha habido ninguna resolución de ningún.
Bueno, como concejal responsable de la residencia. Yo también, Javier, yo no sé aquí, mira, yo también te quería exponer que yo no tengo nada contra ninguna trabajadora, sea que alguno. Si alguna cree que le he ofendido, pues le pido disculpas y que no es mi intención. Vamos a ver una cosa. Yo quisiera puntualizar bien esto. Tenemos, ojo, grandes trabajadoras ahí. Y yo, la vida da, que pongo la mano en el fuego por muchas de ellas, ¿entiendes? Eso que quede bien clarito. Yo no trato ni de ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver.
Es que el gerente tiene que poner la mano en el fuego por todas las trabajadoras,
bueno, pues yo
no por todas las amigas.
No, perdona, Javier, no, pues, si quieres entrar. No,
y después si quieres. Actuar con ellas justamente.
No.
Actuar. Yo, pero no decir que pongo la mano en el fuego.
No.
Pero yo no iba a
comer. Bueno, yo creo que aclarado esto, yes. Sí quería hacer esta puntualización.
El otro asunto que quiero que no se puede presentar como un argumento positivo que el precio de la residencia de Villarino es muy muy bajo porque llevamos 9 años sin subir el impuesto, el IPC, porque no se ha subido. ¿Por qué no se ha subido? Cuando en los contratos figura que hay que subir. No se ha subido por oportunidad política, porque tiene mala prensa subirlo cuando es una función que tiene que tener el ayuntamiento de subir eso. Pero bueno, en definitiva, lo que quería decir con respecto a la resolución del expediente, primero, que estamos en contra por todo lo que hemos dicho antes, pero además por una cuestión de procedimientos. Nosotros vamos a recurrirlo en el juzgado por dos asuntos principales. Primero, porque consideramos que el pleno del 28 del 12 en el que se resolvió esto, hay que repetirlo, y como se ha dicho antes, no está bien celebrado, no es correcto esa celebración, y por lo tanto pediremos la celebración. Pero es que además hay otro elemento que es importante y que se está reconociendo en la documentación, que es que todos los trámites se han hecho de una forma absolutamente fuera de los plazos, porque aquí la resolución del pleno se toma el 28 del 12. Se publica en el boletín oficial de la provincia el 9 de enero. Se presentan varias alegaciones y se resuelven en este pleno. Quiere decir que, como se dice aquí, se pide la propuesta del ayuntamiento, dice aprobar definitivamente la memoria justificativa de la modificación de la forma de gestión, etcétera. Es decir, que esta aprobación definitiva se produce en este momento, hoy. Es decir, que a partir de este momento es cuando tiene que iniciarse todo el procedimiento de adjudicación, todo el procedimiento de publicación, sencillamente porque hasta ahora no había ninguna resolución ejecutiva del ayuntamiento. Hasta ahora lo que se ha hecho es actuar en función de unas resoluciones pendientes que eran que se podían recurrir y por tanto no se ejecutaban. Por lo tanto, nosotros consideramos que todo el procedimiento que se ha hecho de adjudicación se ha hecho fuera de plazo, porque las resoluciones del pleno no eran ejecutivas, y que se debe repetir todo el procedimiento de selección, empezando por la publicación en el boletín oficial de la provincia, empezando por la publicación en la plataforma de contratación del sector público. Entonces, lo que pedimos es que, con respecto al tema de la impugnación del pleno, por las razones que hablamos antes de Manolo y tal, eso ya han decidido que no, pero ahora reiteramos que se decida para evitar que nosotros tengamos que acudir a la vía jurisdiccional, para evitar esto, que se repita o que se inicie todo el procedimiento de adjudicación en base a que la resolución en que se ha hecho no era definitiva y por tanto no era ejecutiva.
Contestarle una cosa, Javier. Usted dice que esta alcaldía no le ha subido nada a los residentes en todo el tiempo. Es verdad que no se le ha subido nada. Es verdad que no se le ha subido nada. Era, pero usted dice que si hubiese estado usted, lo hubiese subido.
Sí, sí, yo sí.
A todos los...
Yo sí. Yo sí, porque es lo que pone... Pero si es que además les está usted engañando. No le sube el IPC, pero el dinero de los vecinos se aporta mediante 170.000 euros. Usted no sube el IPC a lo que están, porque no le interesa políticamente, porque se le puede criticar. Pero es que un alcalde está para que le critiquen también, sí, y para asumir su responsabilidad.
Eso ya se encarga usted. De que... Eso ya se encarga usted. De...
Tiene usted mucha suerte. Muy bien. Tiene usted mucha suerte. Usted,
de tenerle a usted aquí.
Y lo veré en el próximo punto.
El próximo punto.
Le voy a demostrar que tiene usted mucha suerte con tener, y sobre todo los vecinos con tener esta oposición.
Sí, sí, de narices. Vale. Podría ser el pueblo totalmente distinto. Si no está, es que usted lo único que sabe es denunciar. Déjenos trabajar. Lleva usted conmigo siendo compañero mío. 9 años, y jamás le he visto nunca decir, me necesitas para algo, Julián, jamás, tengo que echar la mano a algo, Julián, jamás, usted viene solo a derribar y a buscar sus alubias aquí. Usted no ha ganado un duro fuera de aquí como abogado, y lo está ganando aquí en el ayuntamiento, eso demostrado, y si no, presente usted. Juicios, ya se lo he dicho más o menos.
El que está ganando es usted.
Yo que gano.
Que tiene varias sentencias de condena que ingrese el dinero al ayuntamiento y no la ingresa.
Sí, sí.
Eso sí.
Así no lo he ingresado.
El próximo punto trataremos de este.
A ver, dime este.
Yo quería decir que antes quizá me pasé en el tono porque me estaba fastidiando mucho que se estuviera mintiendo descaradamente, lo vuelvo a repetir, mintiendo porque no se le estaba añadiendo el IVA, por tanto, se estaba mintiendo, repito. Bien, en cuanto al procedimiento, y lo tengo escrito, entonces lo voy a leer para intentar no equivocarme, lo tengo aquí en papel porque yo soy mucho de a mano, entonces, y también digo que... utilizaré de vez en cuando la ironía, como luego en las actas no se puede captar, pues parece que a veces estoy diciendo lo contrario de lo que digo. Digo, lo aclaro ya, cerraso, ¿no? Bien, digo que el día 11 de enero de 2024 se publicó en la plataforma de contratación del sector público el anuncio de licitación del contrato. Desde ese momento es preceptivo que se publique tanto el pliego de prescripciones técnicas, PPT, como el pliego de cláusulas administrativas particulares, que deben regir dicha contratación. Sin embargo, el PPT no se publicó hasta el día 26 de enero de 2024. Por tanto, y como mínimo, se debería haber rectificado el anuncio y haber dado un nuevo plazo para presentar ofertas, cosa que no se ha hecho. También se debería haber publicado en la plataforma, y no se ha hecho, memoria justificativa del contrato, documento de aprobación del expediente, el número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, las actas de la mesa de contratación, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. Ha sido una rapidez asombrosa, se han abierto y se han valorado los sobres en el mismo momento, se dice en el acta que se ha remitido documentación a los servicios técnicos y en el punto siguiente ya se ha recibido el informe de los servicios técnicos. Yo pregunto, ¿dónde está? Desde luego en mi expediente no y en la plataforma tampoco. Seguramente me dirán que se resolvió allí directamente, pero desde luego motivación y justificación de eso no hay ninguna. Ya pasando a otro tema que no sea el procedimiento, resulta, o al menos a mí me resulta llamativo, muy curioso, que si recordáis en el último pleno dije que me parecía una barbaridad que se otorgaran 15 puntos a quienes tuvieran 8 o más residencias y a los que tuvieran 6 o 7, solo se le dieran 5. Si recordáis, lo dije, ¿no? Bien, pues residencias asistenciales en Niño Jesús, me gustaría, no se lo voy a preguntar para no armar jaleo, pero si no se lo hubiera preguntado al público, a ver cuántas residencias tendría, residencias asistenciales al Niño Jesús a quien se le han otorgado esos 9. Eran 8 el máximo, de 8 para arriba, 9. como diría uno de deportes, al larguero, pero entró. También pregunté si eran 15 o 20 las plazas reservadas por el Ayuntamiento de Villarino, por lo que se verán 15. Ellos lo han subido a 20 y 6 puntos más en la buchaca. Pregunté eso porque en un sitio aparecía 15 y en la hoja siguiente del pliego aparecían 20. Bueno, son curiosidades que ocurren. Yo ya dije que iba a utilizar la ayuda. Por cierto, más cosas. ¿Cuánto va a pagar la persona de Villarino, empadronada en Villarino, que haga el número 21? ¿Cuánto va a pagar? ¿Como el que no está empadronado? Pregunto. El que entre con el número 21 de Villarino, ¿cuánto va a pagar?
Pero empadronado sin empadronar.
El que entre, que esté empadronado en Villarino.
Está bien claro.
Ok, está bien claro. Si se reservan 20, será para los 20 primeros.
Vamos a ver.
No, vamos a ver, no. Si se reservan 20, se será para los 20 que estén. Cuando entre el 21, ¿cuánto va a pagar? Quiero que se me conteste.
Pues supuestamente, digo supuestamente, pues mira,
no, pues
ahora te lo digo. ¿He asistido? Dime cómo.
No, me da igual. Un válido, el válido, número 20, que no es eso. Vamos a ver si me entiendes. Vamos a ver si me entiendes. Se han reservado 20 plazas.
Sí.
Entonces, hay 20 personas empadronadas en Villarino que las están ocupando.
Claro, sí.
Vale. Y ahora viene otra persona empadronada en Villarino que quiere entrar. Claro. ¿No se le deja entrar?
Si hay plaza, sí.
No, vale. Si hay plaza,
yo,
justamente. ¿Eh? Pero claro, ya hay 20 ocupadas por los de Villarino.
Si hay alguna plaza libre.
Claro. Pero imagínate, esa plaza que ha quedado libre era de alguien no residente en Villarino, no empadronado en Villarino. Y ahora el que quiere entrar es un residente, un empadronado en Villarino.
Pues bien clarito.
El número 21.
Bien clarito.
¿Qué? ¿Cómo que bien clarito, Paco?
Vamos a ver.
Pregúntame.
Vamos a ver.
Sí. ¿21 cuánto pago?
Pues mira, ahora mismo, un grado 1.
Si va a pagar,
Paco, ya está.
O como no empadronado.
Como empadronado, si está empadronado.
Y es, hombre, eso se lo has dicho a los del niño Jesús.
Hombre, no, Paco.
Eso se lo has dicho a los del niño Jesús.
Escucha.
¿Se lo has dicho a los del niño Jesús? Sí, el 21, sí, el 22 y el 23.
Venga, vamos a ver. Has hecho una pregunta, ¿no?
Sí.
Te contesta. Y ya está, y vamos a dejar de.
No te contesta.
Bueno,
no me
van a pagar, mira,
como empadronado,
plazas. Vamos a ver, ahora mismo de Villarino, no sé si habrá 20. De Villarino en la residencia, pero escucha, escúchame que te estoy contestando. Si el número 21 es de Villarino, que es muy difícil, va a ser muy difícil, pero puede ser, como tú dices, pues le tocará pagar lo que paga otra persona normal.
Y que es una persona.
Quiero decir, escúchame, otra persona de las que vienen de fuera.
Ah, claro.
Bueno, vale, pues
ya está,
pero ¿por qué?
¿Ves cómo no es así?
Julián.
No es así lo que viene. Hasta que no hagamos el contrato. Cuando
vamos
hagamos
a ver,
el contrato.
Según.
Es que es así. 20 plazas reservadas y 21 va a pasar algo que viene de fuera.
Yo tampoco lo he dicho convencido, porque tendremos que hacer el contrato y entonces ya te lo diré definitivamente.
¿Entiendes? Hay un punto por ahí en el que dice, yo no sé, yo esto no lo tengo muy claro, pero lo pregunto, lo digo por si acaso. Habla de instalación de maquinarias de bebidas no alcohólicas. Lógicamente es un ingreso más para las residencias del Niño Jesús, pero para mí, bajo mi punto de vista, o hay un guardián allí, o puede ser un peligro para la gente que esté. Bebidas no alcohólicas es una Coca-Cola. Yo me estoy imaginando a mí. Estoy imaginando a mí con 85 años, ya allí en la residencia, con lo que me gusta la Coca-Cola, soy ahora prediabético, cuando llega allí, diabético perdido, y me voy a beber Coca-Cola.
Pero vamos a ver que sí, que puede que tenga razón en eso. Ellos lo hacen a la buena fe, supuestamente. Y para la gente, visitantes que van allí que no tienen donde tomar algo, pues puede que sea. Y a los residentes se le prohíbe la máquina.
Perdón, pone para trabajadores, residentes y personal que vaya de visita. Lo pone textualmente.
Pero esas son cosas que se pueden...
Son cosas que hay en los hospitales. Por eso lo digo. Porque yo creo que son cosas que a lo mejor es conveniente corregirlas. A ver, que eso es una cosa que es que yo creo, no lo sé, vuelvo a repetir, además he dicho que seguramente haya quien sepa más de eso, vamos, seguro no, mucha gente, y las trabajadoras, y etcétera, etcétera, y nutricionistas y demás, pero creo que puede ser un peligro para los mayores. Es decir, una Coca-Cola, no glucosa alta y en un diabético, ojo, pero bueno. Bueno. También habla de que se va a hacer la comida, lavandería, también para las personas de fuera que lo pidan, etcétera, etcétera, etcétera. Consulta, ¿quién lo va a hacer? Se supone que las propias trabajadoras de la residencia.
No lo sé, lo hará la empresa, cuando lo ofrece la empresa. La empresa tendrá que hacerlo y si lo ofrece a la gente del pueblo que no tiene lavandería aquí tal...
Simplemente pregunto que si lo sabes.
Yo no lo sé, porque es una empresa, es una gestión de la
empresa. Yo no lo voy a hacer. Es una gestión con carga, más carga de trabajo para las trabajadoras. Vale. Hay cosas, como me dicen, que el servicio de podología gratuito, es decir, el podólogo me va a decir que tiene que quitarme un callo y es gratis. Luego ya el que me lo quite no es grande. Por ejemplo, cosas curiosas como esa. Más cosas que tengo por aquí. Es que no quería extenderme.
Luego que vayas acelerando porque...
Habla también de que... pero tendré que explicar o tendré que contar lo que creo yo de todo esto. Vamos, digo yo. Las compras, dice que las compras serán en Villarino. Muy bien, perfecto. La verdad es que el pliego tiene cosas, oye, lo saben hacer. Siempre que el precio esté dentro de los precios de mercado. Yo pregunto, los precios de mercado serán, supongo que los de Carrefour, con lo cual, Laura, Desi, daros por fastidiadas. Con lo que implica el que haya o no haya tiendas en Villarín. También habla de que no se cobrará fianza a los usuarios de la residencia, cosa que está bien y es lógico. Pero si no estoy mal informado, ellos deberían depositar una fianza de 15.687,50 euros. No sé si la han depositado. Yo no lo sé. Yo pregunto, digo, que creo que tienen que depositar una fianza de 15.687,50 euros. Digo, no sé si la han depositado. Solamente digo. Bien, esto es muy bueno. Van a hacer, vienen detalladas ahí las mejoras, están cojonudamente, de verdad, lo digo, en serio. Hay cosas estupendas, a mí otras, vamos, no se me ocurriría ponerlas, pero algunas están estupendamente. Y ponen en el apartado del dinero a invertir 67.500 euros en mejoras. Está bien. Pero, como diría José María García, ojo al dato, señores. Las inversiones descritas anteriormente se llevarán a cabo durante el tiempo que dure la concesión. O sea, 25 años. Vamos, que se pueden ir al 24 y no haber hecho ninguna mejora. Ahora tengo ya, no lo voy a volver a repetir, era lo que decía, ¿no? Por cierto, no sé si lo habéis leído. El pliego de estos señores, cuando habla de los precios, dice que para las 15 plazas del Ayuntamiento de Villarino, con lo cual, leerlo, y si es un error, habrá que corregirlo, porque habían dicho 5 más, y por eso se le han dado 6 puntos.
¿Vale?
Que son 20. Hay que hacer un contrato. En el contrato se le registrará y son 20 plazas.
Su perro, cuando está hablando de los dineros, pone para las 15 plazas del Ayuntamiento de Villarino. Luego, repito, tener cuidado con esas cosas, porque ponerlo loco. Bien, otra cosa más. Y ya termino. Cuando se hizo un convenio, y ya lo hemos hablado aquí más veces, de las placas solares, pues resulta que como pagaban mucho, mucho, muchísimo, pues no se actualizaba, con lo cual vamos a cobrar lo mismo ahora que dentro de 40. Bien, pues lo mismo, o sea, debe ser que somos muy ricos, las residencias asistenciales del Niño Jesús pagará 12.550 euros más IVA cuando empiece y lo mismo cuando termine, después de 25 años, porque no se le actualiza por ningún lado. Si mis cuentas no me fallan, y aquí sí puedo tener cierto error por un dato que no lo tenía claro, se le perdonarían más de 100.000 euros a la noche. Ahí no pone nada de su vida, de los 12.550 euros en los 25 años que estamos. En los 25 años de concesión.
Entiendo que te refieres a la subida del IPC.
No. No sé si exactamente el IPC se puede subir.
Entonces,
si no se puede subir el IPC, puede haber otras. ¿Se puede subir el IPC tal cual? ¿El IPC, Benito? Sí, vale. Pues, por ejemplo, la subida del IPC.
Eso es lo único. Entonces, si no sabes qué es del IPC, ¿por qué sacas 100.000 euros tú?
Porque he calculado en torno. Porque si no es el IPC, hay otras maneras de calcularlo. Y yo he puesto un 2%, calculando que el IPC fuera el 2%. Es decir, para que hubiera otras maneras de hacerlo, porque no sabía si exactamente, y por eso le preguntaba a Benito, el IPC como tal se puede subir. Por eso lo he sacado. Así de fácil, 10.000 euros.
10.000 euros.
Los 200.000. Puedo estar equivocado. Calculado en un 2%. Que ojo, no estoy calculando al 8% que hemos tenido.
Por los 200.000 euros que se anda ahorrando el ayuntamiento anualmente, eso, tú imagínate, durante 5 años, 1.000.000 de euros, si sigues por esa proporción. ¿Entiendes? Que sí es cierto en lo que...
Yo te ando diciendo,
es igual que tú ves ese supuesto, también te digo este supuesto.
No,
que no se trata de perdonar. Yo te ando diciendo que por ese procedimiento...
Bueno, aquí no se trata de perdonar nada.
Esa es mi idea. ¿Dónde están los 600 euros que se les
sube? Perdona, vamos a ver. Se le va a cobrar... Pregunta. ¿Se le va a cobrar 12.550 ahora y cuando llegan los 25 años?
A ver.
¿Se le va a cobrar... Pregunta muy clarita. ¿Se le va a cobrar 12.550?
Mira, Vicente... Creo que esto está ya suficientemente debatido.
Años. No está debatido, estoy haciendo una pregunta.
Pero es que, hostias, por favor, Vicente, que estás redactando aquí todo y esto se va a basar en la votación y lo sabes tú. Ya tienes tú el pliego y lo tenemos nosotros también. Estás contando a nosotros.
Pues macho, ¿qué va a hacer lo mismo? Si se le van a cobrar los de 1.550 también a los 25 años. Ya está, sé valiente.
Pero bueno, pero si te he dicho que no está hecho el contrato, cuando hagas el contrato te lo presento. Y en el contrato especificaremos esas cosas. Joder, venga,
entonces,
vale.
Creo que aquí no sirve para nada, porque como no está hecho el contrato, lo miramos. Vale, cuando salga lo digo para la...
Bueno, no, hombre, es igual. Venga, ha acabado el tema. Votos a favor de la propuesta del gobierno. 3. Votos en contra. 3. Repetimos la votación. Votos a favor. 3. Votos en contra. 3. Queda aprobado por... No, más que todo, bolígrafo. Por 3 votos a favor con el voto de calidad del alcalde. Punto quinto. Reintegro cantidades satisfechas por Javier Rodríguez Montes, es concejal de este ayuntamiento en el procedimiento ordinario 370/337/2022, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, reconocimiento extrajudicial. Visto el expediente 137/2023 de la solicitud del reintegro de los gastos jurídicos abonados por el señor alcalde en el procedimiento ordinario 337/2022, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, visto el informe de Secretaría de fecha 21/2/2024, emitido en relación con el expediente y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de 3.494,55 euros relativo a las facturas abonadas por él, por entonces concejal de este ayuntamiento, al abogado y procuradora en el procedimiento ordinario 337/2022, concretamente la emitida por el abogado don Fernando Martín García con número 2/2024 y por la procuradora doña María Purificación Madre Corcho en fecha 7/11/2023, visto el informe de intervención de fecha 15/12/2023, en el que se establece la viabilidad del expediente, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar y aprobar el derecho de don Javier Rodríguez Montes, que fue concejal de este ayuntamiento, a ser indemnizado por los gastos soportados en el procedimiento ordinario 337/2022, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a tenor de lo informado por Secretaría Intervención en su informe de fecha 21/2/2024. Segundo, aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria. Tercero, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2024 los correspondientes créditos por importe de 3.349,55 euros, con cargo a la partida que a continuación se indica: ejercicio 2024, conceptos, gastos jurídicos, partida presupuestaria ejercicio vigente 920.226.04 euros. Cuarto, que se proceda a la intervención municipal a su contabilización en las partidas correspondientes. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Francisco, Javier.
Lo primero dice que si no hay partida presupuestaria, entonces ¿cómo es que se va a cargar? Según lo que dice ahí. Bueno, en definitiva ya ha explicado, se trata de un recurso que pone que fue concejal Javier contra una aprobación por el Pleno del Reglamento Orgánico Municipal. El informe que hace el secretario, desde luego, técnicamente es bastante pobre, parcial, y además parece que más bien actúa como asesor del señor alcalde en vez de asesor del ayuntamiento. Se utiliza unos argumentos que no tienen nada que ver con el asunto que aquí estamos tratando. Por ejemplo, el artículo 68, esto es lo que dice el informe de la ley 185, donde dice que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Aquí no se está hablando de ningún bien ni derecho reconocido del ayuntamiento que reclamara este concejal cuando recurrió contra una resolución del Pleno. También dice que el vecino, cuando el ayuntamiento no reclame este derecho, podrá pedir al ayuntamiento que lo haga, y si no lo hace, pues acudir él a los tribunales. Lógicamente, no he visto en el expediente ninguna petición de concejal al ayuntamiento donde diga que reclame ese derecho. Él ha ido directamente. Y en el caso de, dice el artículo este que se cita en el informe, de prosperar, tendrá derecho a hacer reembolso. Bueno, no solo lo ha ido a defender los bienes y derechos del ayuntamiento. El concejal cuando recurre, porque los bienes y derechos del ayuntamiento, en caso de haberlos, los defendía el pleno, que era el que había aprobado, sino que ha ido en contra de lo aprobado por el pleno, es decir, lo que aprobó el ayuntamiento. Por lo tanto, es un asunto privado que nada tiene que ver con los intereses del ayuntamiento y que hace o debería de hacer por lo que ha hecho el municipal este en las demandas que ha presentado, pagar los gastos que ha correspondido, porque si no esto pues se va a pedir en algún momento que paguen hasta los cafés de que quiera tomar cualquiera, ¿no? De todas formas, el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto una cantidad ya para pagar por este procedimiento al ayuntamiento, que es a los representantes procesales que nombró el pleno, que era uno yo y otro era la procuradora purificación. Por lo tanto, en caso de abonar esto, el ayuntamiento pagaría dos veces la misma cantidad por este procedimiento. Con lo cual, es la segunda cuestión que debe rechazarse de plano esta solicitud. También la ley lo dice claramente que no tiene ningún derecho y la jurisprudencia. Mire, el artículo, no el artículo que ha utilizado el señor secretario para justificar lo que entendemos que es injustificable. El artículo 75.4 de la misma ley que se cita ahí dice que los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnización por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de un cargo según las normas de aplicación general en la administración pública. Por toda la jurisprudencia, y cita ahí, citaré algunas, se ha reconocido el derecho de los concejales para sufragar los gastos de su defensa jurídica que se produzcan cuando la misma traiga a casa como acusación. Es decir, si este señor hubiera sido acusado por alguna cuestión, en ese caso se trataría de una acusación en el ejercicio de sus funciones y también tiene que darse el hecho de que el resultado judicial sea absolutorio. Es decir, que sea un procedimiento penal, pues solo se puede absolver en un procedimiento penal y no en un procedimiento administrativo. Así se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia del 4 de febrero del 2002, donde dice claramente que tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la corporación puede, en uso de su autonomía local, considerarlos como indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, siempre que no concurran circunstancias que obligan a calificarlos como gastos realizados en interés propio, es el caso, o en favor de intereses ajenos al general de la entidad. Como también es el caso, pues el interés general lo representaba el pleno contra el que él precisamente recurrió. Y dice esta sentencia que tienen que darse tres circunstancias: que hayan sido motivadas por una inculpación que tenga su origen en causa directa en la intervención del miembro de la corporación, cosa que no existe porque no ha habido ninguna inculpación, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o convergencia de intereses particulares, que sí que los hay, intereses particulares, y finalmente que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta de participación o de conocimiento, lo cual evidentemente no se ha producido porque, como he dicho antes, es un procedimiento que no es un procedimiento penal, sino contencioso, por lo tanto no puede haber ningún resultado de inculpación. En definitiva, si ustedes aprueban devolución, desde nuestro punto de vista, se está cometiendo un claro delito de prevaricación, que nosotros entendemos que ya lo cometieron ustedes en el pasado pleno, cuando autorizaron que el señor alcalde cobrara una indemnización cuando la sentencia había declarado que usted tenía que retornarlo al ayuntamiento. También fue condenado el señor alcalde por otra sentencia a devolver otra cantidad y, por cierto, todavía no la ha devuelto. En ambos casos, el señor secretario informó que podría cobrarlos, sin embargo, como era previsible, las sentencias le quitaron la voz. ¿Actúa el señor secretario como funcionario al que pagamos todos o actúa como miembro del equipo de gobierno dando cobertura y asesoramiento de los hechos irregulares que se resuelven mediante sentencia de condena? Según la actuada hasta el momento, el señor secretario actúa como secretario del señor alcalde y no del ayuntamiento. Lo que está aquí planteado es que este tipo de gastos lo cobren los amigos y no todos los que tengan derecho, sin que haya cobertura legal alguna. Como ya ha certificado el señor secretario por escrito, el reclamante Javier tiene derecho al cobro de las facturas de abogado y procurador. Y ahora mismo, si usted lo permite, señor alcalde, quisiera que el señor secretario se manifieste, informe, si de la misma manera que este concejal tiene derecho a cobrar los 3.000 euros de los gastos, el grupo municipal Villarino Cabeza tiene el mismo derecho exactamente a cobrar todos los gastos que le han ocasionado el inicio de los procedimientos, de los 21 procedimientos en que han obtenido sentencia favorable. Quisiera que le dijera al señor secretario que informe si en este momento el grupo municipal tiene el mismo derecho que tiene el señor Javier a cobrar esto.
El señor secretario puede informar si quiere o no. Yo le diré que si quiere, puede informar. Si se quiere informar, es un problema. Él no es ningún político. Y que le coste a usted,
precisamente,
que le coste a usted que no está de secretario de Julián Martín. Está de secretario del ayuntamiento. Que le coste a usted eso. Mire usted, me sorprende enormemente que su postura, no obstante ello, de verdad, no hace sino confirmar lo que he venido diciendo desde hace tiempo, que tiene una doble vara de medir e interpreta, de verdad, usted me ha leído su respuesta y yo, como me imaginaba que usted me iba a venir por aquí, le voy a leer la...
No, que yo no he terminado todavía.
Ah, bueno, pues siga.
Bueno, primero quiero que el secretario...
Permiso, si usted...
Yo le voy a informar y lo haré por escrito, por supuesto.
Vale.
Entonces no hace falta que lo solicite.
De todas formas, sí que quiero dejar claro, es que yo creo que esto ya es una cosa irreparable. Pero además, claramente, las afirmaciones que acaba de hacer de que, mire, yo soy funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. Eso significa que soy el secretario titular de esta plaza de Villarino de los Aires. Eso ya le responde a todas las afirmaciones que usted ha hecho. Le voy a decir otra cosa. Usted, y lo va a decir el señor alcalde porque lo hemos hablado, lo que sí que no entiendo es que usted interprete el mismo artículo 68 de dos maneras totalmente distintas, cuando le interesa o cuando no le interesa. Usted utilizó el artículo 68 precisamente para reclamar el pago de unos honorarios en concepto o en unas costas del Tribunal de Cuentas, que había soportado el grupo Villarino y Cabeza. El apartado 4 del artículo 68, si lo lee, dice que tiene que tener una resolución favorable.
Bien, lo digo yo que lo tengo aquí escrito.
Sí, sí.
Dice que tiene que tener una resolución favorable. Mire usted, este señor, el concejal Javier Rodríguez, interpuso una reclamación, un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo del Pleno en el que resuelve la denegación de unas alegaciones formuladas por el señor Alba. Usted en un pleno utilizando la moción de urgencia resulta que plantea el hecho de llevar la representación del Ayuntamiento de Villarino de los Aires en ese procedimiento. Se olvida de la incompatibilidad y de las prohibiciones para contratar. No le interesa la necesidad de firmar ningún tipo de carta, ningún tipo de contrato ni nada. Lo que usted va al juzgado, y se lo adelanto, usted ha ido y ha hecho una reclamación, o sea, una cura de cuentas para cobrar los honorarios de ese procedimiento, y yo, por supuesto, que voy a hacer un informe en el sentido de que No voy a poner ningún reparo a que hagan el pago de estos honorarios, pero sí voy a proponer, por supuesto, que se inicie un expediente de responsabilidad patrimonial. Me parece absurdo evitar el informe de este funcionario utilizando una moción de urgencia para adoptar un acuerdo en el que usted sabe perfectamente que no puede llevar a cabo, porque por su condición de concejal tiene prohibido por ley ese asunto.
Eso no es cierto.
Vale.
De todas formas,
Javier, eso es lo que tengo yo aquí.
Bien, pues es que yo no he terminado. De todas formas, esto es una cuestión que es curioso que los informes que usted ha hecho con respecto a las cantidades que tenía que abonar el señor alcalde, después ha dicho la sentencia que esos informes no valían. De todas formas, esto, como es una cuestión que tendrá que solucionarlo el juzgado, usted puede hacer lo que quiera. Y usted,
sí, pero, en pleno... si me permite, también le voy a contestar que sí que ha habido una sentencia del juzgado diciendo que ese señor tenía que volver a reintegrar. Pero si usted lee mi informe, el juzgado lo dictaminó o lo acordó, lo resolvió, precisamente por un defecto de forma, que sí figuraba en mi informe, que tenía que ser adoptado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Y en el último Pleno del 28 de diciembre de 2023, el Pleno adoptó ese acuerdo y adoptó un reconocimiento extrajudicial de créditos. Solventó el defecto que había puesto en manifiesto el juzgado. No ha ido en contra de una sentencia.
No, eso no es cierto. Eso no dice la sentencia. La sentencia dice que ustedes le pagaron al alcalde una cantidad sin haber dinero en el presupuesto. Y por eso se anula.
Eso es lo que dice la sentencia. Oye, hay un reconocimiento extrajudicial de crédito.
No, en el caso del pago que se hace al alcalde, no.
¿Cómo que no? En el pleno del 28 de diciembre, no.
Ah, pero ¿qué? Sí, no, en el primero donde se decide pagarle no hay ese reconocimiento.
Pero por eso mismo el juez lo...
Pero es que hay otras irregularidades, como tendrá que solventar el juzgado.
Pero no haga usted esa afirmación de que existe una sentencia y se ha hecho un pago en contra de una sentencia. Porque hay una sentencia en la que condena al ayuntamiento a exigirle a ese señor que reintegre esas cantidades, pero se ha subsanado el defecto.
Ya, pero usted, sin embargo, dijo que sí, que sí que se le pagara. Igual que sí que...
Repito que lea mi informe.
Son dos veces. Si es que se arregla. Bueno, voy a terminar.
Vamos a continuar.
Bueno, con respecto al informe, que es lo que queda la cosa, me va a contestar, pero es que
sí.
No lo voy a decir entonces. Bueno, que conste en el acta que nos oponemos al cobro, pero en caso de que, lógicamente, el Pleno lo autorice, el Grupo Municipal presentará las facturas de gastos de letrado en todos los procedimientos en que ha obtenido sentencia favorable, que como son 21. En el último Pleno dijo usted que no había en ningún ayuntamiento una oposición como la de este. No sé si recuerda, ¿no? En concreto dijo que no había un concejal como yo, lo que para mí, lógicamente, es un trabajo. Aunque usted lo dijera en otra intención, pero yo lo interpreto como un halago para todos los concejales de la oposición. Si la situación que se da en este ayuntamiento no se da en otros ayuntamientos, es o bien porque hay un equipo de gobierno que respeta la ley y el sentido común, en cuyo caso no tiene la oposición nada que denunciar, como pasaría en este caso si usted hiciera lo mismo, pero que no se produce, o bien que el ayuntamiento incumple su obligación y la oposición también la incumple al no denunciarlo. En este ayuntamiento no se da ninguno de estos casos. El equipo de gobierno es incapaz de administrar los bienes públicos con respeto a la ley, pero la oposición cumple con su obligación de denunciar. No es una cuestión sino de cumplir nuestra obligación, que para eso nos eligieron la mitad de los vecinos, no se lo olvide, la mitad de los vecinos. Dado que en el 99% de los casos las sentencias nos han dado la razón, el equipo de gobierno, si fuera razonable, lo que haría sería rectificar, porque si no, como es evidente, esto va a terminar mal. Va a terminar mal, evidentemente para algunos. En lugar de ello, continúan abusando de su posición en beneficio propio y acusándonos de actuar por odio. Y yo personalmente me pregunto, ¿también les odian los jueces que nos dan la razón nosotros? ¿Cuántas sentencias más de condena son necesarias para cambiar de actitud y cumplirnos demanda la ley e incluso el sentido común? ¿Cuántos miles de euros tienen que gastar más los vecinos para que este ayuntamiento cambie de rumbo y no obligue a los concejales de la oposición a acudir a los juzgados? ¿Cuándo van a abrir un expediente disciplinario al señor secretario que incumple de forma reiterada su obligación de veracidad e imparcialidad? Nada más, no tengo más que decir.
Salud.
Solo fíjense, ahora entiendo por qué nos quieren quitar ustedes el acceso a la contabilidad.
Vamos a continuar con el pleno, así que vamos a proceder a votos de la propuesta del equipo de gobierno. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Repetimos votación. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Queda, con el voto de calidad del alcalde, queda aprobado. Punto sexto. Aprobación si procede del plan de actuación del ámbito local ante emergencia de incendios forestales de Villarino de los Aires. Se os ha remitido por correo electrónico el plan de, dado su volumen, visto el plan de actuación del ámbito local ante emergencias por incendios forestales del municipio de Villarino de los Aires por Silema Ingeniería Forestal, por encargo de Armadura Solar SLU, del que también es promotor este ayuntamiento, a vista de la necesidad de adoptar medidas para evitar las graves consecuencias que este municipio viene sufriendo años atrás por los incendios forestales, propongo al Pleno Municipal en sesión extraordinaria a celebrar el día 28 del 2 de 2024 su aprobación y puesta en funcionamiento. He de destacar que el mismo no supondrá coste alguno para el consistorio. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver.
Sí, yo simplemente decir que, bueno, dado el tochaco que teníamos en 3 o más 120 páginas aquí, pues indudablemente unas cosas las leo y otras las estudio. Es que simplemente lo he podido leer. Creo que un plan contra incendios en Villarino estaría muy bien, pero como en el informe he visto varios errores, creo que no graves, pero sí hay varios errores. Entonces, quiero decir, diría que sí a un plan contra incendios y en este caso, por haber encontrado varios errores en una primera lectura que he hecho, pues me voy a abstener.
Vale, bien. ¿Alguno quiere decir algo más? Bueno, pues votos a favor del equipo de la propuesta del equipo de gobierno. 3. Votos en contra. 0. Abstenciones. 3. Queda aprobado con 3 votos a favor. Cero en contra y 3 abstención. Damos por terminado el pleno.